Bueno, pues aquí estamos, segundo round. Vamos a continuar localizando estos queridísimos suculentos, arquetipos, estas subclases, para que no tengáis que volveros locos buscándolos en la miríada de libros que esta edición ha sacado, para que luego digáis que no os quiero. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons & Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster y hoy vamos a seguir hablando de los arquetipos de las subclases y dónde encontrarlas. Siguiendo el sacrosanto orden alfabético que en estos casos nos lleva hasta el brujo y el clérigo. Antes de continuar, te recuerdo que si entras en shadowlands.es/levelup y te apuntas a la lista de correo, no solamente te enterarás de los primeros de cuando aparecen estos programas, sino que te vas a llevar una aventurilla muy interesante para poder probar todos estos arquetipos, bueno, un par quizá, de los que te voy a hablar. Y, habiendo promocionado a nuestros queridísimos patrocinadores, vamos a darle bien fuerte a esta curiosa clase que es el brujo. Como sin duda recordaréis, el brujo es una clase de lanzador de conjuros arcanos que obtiene sus poderes de un pacto con una deidad suficientemente poderosa como para concederle trucos y capacidades mágicas. La naturaleza y el poder de estos trucos dependerá de qué criatura esté dándolos. Y, en fin, nos podemos encontrar cosas tan variadas como el fuego del infierno y la suerte mal lograda del pacto del infernal, o las manos curativas y la luz radiante del pacto del celestial. Como sucedió con el anterior programa, no voy a hablar aquí de aquellos pactos que ya se hayan examinado cuando hablamos de la clase y que, por tanto, están en la guía del jugador, y que en el caso del brujo se trata del pacto del infernal, el pacto de los señores feéricos y el pacto del primigenio. Vamos a ver qué otros pactos nos ofrecen los múltiples suplementos que han aparecido desde el año 2014. Y vamos a empezar con la guía de la Costa de la Espada. En esta guía nos encontramos con que el brujo recibe el pacto del inmortal. Este pacto es concedido por una criatura que ha trascendido la muerte. Esto en algunas ocasiones nos puede hacer pensar en un no muerto, pero no necesariamente, ya que existen otras criaturas dentro de los mundos de Dungeons & Dragons que han combatido o han trascendido este triste final y han obtenido poderes relacionados con ello. Los pactos que nos, o las criaturas, mejor dicho, que son capaces de dar este pacto y que se nos ponen como ejemplo aquí son, por ejemplo, Vecna, el terrible señor de los no muertos, la criatura de Greyhawk, conocida como Yuth el Terrible, y otros seres que son menos, en fin, menos oscuros, como por ejemplo la Corte Eterna de Aerenal en Eberron, o también Fistan Dantilus, el mago inmortal de Dragonlance. Entre las capacidades que tiene este brujo y que recibe de su pacto, incluye aprender varios trucos nuevos, entre ellos piedad con los moribundos, y además es más complicado para las criaturas no muertas afectarte o hacerte daño debido a este aura de vitalidad impía que tienes. Además, más adelante, es capaz de ganar puntos de golpe temporales o incluso garantizarlos cuando superes una salvación de muerte o cuando emplees este truco de piedad con los moribundos sobre un aliado. Tu poder sobre la vida y la muerte no acaba aquí, ya que acabarás siendo capaz de negar tus necesidades fisiológicas durante un tiempo o incluso siendo capaz de recuperar parte de tus puntos de golpe perdidos o incluso de reacoplar extremidades cercenadas, en fin, con una magia bastante interesante y espectacular, dejémoslo aquí. Saltamos ahora a la guía del Xanatar para todo, donde podemos encontrar un par de arquetipos para brujo, además de una sección donde se amplían ciertos conceptos que pueden ser interesantes de definir para un jugador de brujo. Por ejemplo, la actitud del patrón hacia el personaje, si existe algún término especial dentro del pacto o si existe alguna marca que vincule al brujo con su patrón. Está bien echarle un vistazo a estas tablas para encontrar ideas o para que te sugieran otras cosas distintas que no se reflejen aquí. Vamos a hablar de los pactos. El primero es el pacto del celestial. Valga decir que, pues es un pacto un tanto, ¿cómo decirlo?, infrecuente, porque la mayor parte de los pactos de brujo parece que sean con criaturas terribles y oscuras, y de repente pues te encuentras aquí el combo breaker, ¿no? Debido a que, este pacto se hace con un unicornio, un quirín, un ángel, un solar, un empíreo, u otra criatura que provenga o resida de los planos celestiales, de los planos superiores. Este pacto es bastante interesante, ya que nos da acceso a dos trucos, luz y llama sagrada, y además nos da la capacidad de curar con nuestro toque administrando una pequeña reserva de dados de curación. Además de esto, nos permite ganar ciertas resistencias al daño radiante, y lanzar nuestros conjuros con un pequeño extra del daño de esta propiedad. El poder de los planos celestiales también se manifiesta en una mayor resistencia en forma de puntos de golpe temporales y también la capacidad para volver aparentemente de la muerte con una fuerte explosión de luz y de fuerza que seguramente sorprenda de manera significativa a nuestros enemigos y nos ponga en pie para luchar una vez más. Parece ser que los seres celestiales no van a dejar caer a su campeón tan fácilmente. La siguiente subclase que encontramos también en la guía de Xanatar es el filo maldito. Estos brujos habrían forjado un pacto con una de las extrañas armas que creó en su momento uno de los seres más peculiares de la mitología de Dungeons & Dragons, una especie de deidad llamada la Reina Cuervo, con poderes sobre la muerte y la decadencia que acecha en el Shadowfell. El pacto con una de estas armas concede ciertos poderes especiales a aquellos que forjan la unión con la misma y se ha convertido, y no sin razón, en uno de los pactos más populares para brujo. Es un pacto que centra al personaje en el combate cuerpo a cuerpo y le da determinados, dones muy interesantes. Probablemente los más importantes sean, en primer lugar, el don que permite maldecir a un oponente para causarle mayores daños en combate, pero también una ristra de capacidades especiales que hacen al brujo especialmente poderoso a la hora de combatir con armas, poniéndolo un poco más cerca de las clases combatientes más puras como el guerrero, por ejemplo, o el bárbaro. Pero aquí no acaba estas capacidades de brujo, ya que también podemos hacer cosas tan interesantes como maldecir el alma de una criatura a la que matemos para invocarla posteriormente y obligarla a que pelee a nuestro lado, o también jugar con la potencia de nuestro maleficio para que cuando nos ataque esta criatura maldita tenga grandes probabilidades de fallar sus intentos de hacernos daño. Como digo, es una opción bastante interesante, muy popular y muy poderosa, que, me gusta bastante, ¿para qué mentiros? Es interesante mencionar que la guía de Xanatar también viene con algunas capacidades nuevas o nuevas invocaciones para el brujo, incluyendo el tan famoso castigo sobrenatural, un golpe especialmente potente que, parece el castigo de un paladín y que podéis ponerle reluciente y nuevecito a vuestro brujo favorito. Algo parecido pasa con lo que encontramos en la guía del caldero de Tasha. Para empezar, encontramos rasgos alternativos y nuevos para nuestros brujos, incluyendo un cuarto regalo de pacto, como es el vínculo del talismán, para aquellos que se les quedaba corto el vínculo del tomo, de la hoja o de la cadena. Y también encontramos dos nuevos arquetipos, dos nuevas subclases, el pacto del genio y el pacto del insondable. Suena guay. El pacto del genio vincula al brujo con una de estas criaturas que nos recuerdan, pues, a los cuentos de la Mil y Una Noches, estos espíritus de naturaleza elemental que son capaces de viajar entre planos y alterar la realidad de una manera limitada pero muy poderosa. Como os podéis imaginar, el pacto del genio va de dos cosas principalmente, bueno, de tres. Para empezar, nos concede un recipiente, llamado recipiente de genio, en el que podemos, refugiarnos con diversos efectos conforme vamos avanzando en nuestros niveles. Además, nos da ciertos poderes elementales, incluso la capacidad de levitar como nuestro patrón. Pero quizá el poder más importante sea el de, en fin, conceder deseos. Aunque no es tan espectacular como parece, sí que nos permitirá reproducir los efectos de un conjuro de hasta nivel 6 que nuestro patrón nos va a garantizar. Es bastante interesante. El segundo es el pacto del insondable. ¿Qué es el insondable? Os preguntaréis. Pues es una criatura con una serie de características peculiares relacionadas sobre todo con el mar y las aguas. Sagas marinas, krakens y elementales de agua especialmente poderosos podrían ser los patrones que te concediesen poderes de este pacto. Y estos poderes, para empezar, te van a aclimatar a las condiciones del agua, de donde viven estos patrones, tanto resistencia al frío como la capacidad aumentada de nado y de sostener la respiración. Pero también nos va a conceder la posibilidad de invocar tentáculos espectrales, una serie de extremidades adicionales y muy siniestras con las que defendernos, a apresar cosas o hacer este tipo de cosas que se hacen con un tentáculo, ¿vale? No me hagáis de decirlo, por favor. ¡Ay, qué gente! Sin embargo, quizá lo más impresionante es la posibilidad que tiene este brujo de abrir portales a otros lugares que estén llenos de agua. ¿Por qué querría hacer algo así a alguien? Pues porque eres un brujo del insondable y en el agua te sientes, pues, como un pez. El último de los pactos lo encontramos en la guía de Van Richten para Ravenloft y es el pacto del no muerto o del muerto viviente. No es muy difícil suponer qué tipo de criatura nos va a dar el poder en este caso, ya que, si antes hablábamos del pacto del inmortal sobre criaturas que han trascendido la muerte, aquí hablamos de criaturas que lo que han hecho es abrazar ese estado de la existencia terrible llamado no muerte. Algunos de los ejemplos que nos ponen como posibles patrones es el Semiliche Acelerac, el vampiro tirano Cas de la mano sangrienta o la reina de los Gidjanki, la Liche Blackith. El corazón de los poderes de este pacto consisten en acceder a la llamada forma del terror, una forma en la que estás mucho más cerca de los no muertos como tu patrón que de las criaturas vivas. En esta forma eres más resistente al daño necrótico, eres inmune al miedo, eres capaz de aterrorizar a los demás y eres en general más resistente. Sin embargo, también nos permitirá, llegado el momento, hacer cosas mucho más impresionantes, como la de regresar de la inconsciencia con un estallido necrótico muy potente o la capacidad de abandonar nuestro cuerpo dejando libre a nuestro espíritu para que vague y haga cosas que no podríamos hacer si siguiésemos atados a la aburrida carne. Así pues, hemos acabado de repasar las subclases del brujo y vamos a hacer un pequeño repaso. El pacto del inmortal lo encontramos en la guía de la Costa de la Espada. En la guía de Xanatar encontramos el pacto del celestial y el pacto del filo maldito. Encontramos en el caldero de Tasha para todo el pacto del genio y el pacto del insondable. Y por último, el pacto del muerto viviente en la guía de Van Richten para Ravenloft. Una cosa muy adecuada, si me preguntáis a mí. Hablemos, si os parece bien, ahora de los clérigos. Como sabéis ya, porque hicimos un repaso muy concienzudo de la clase, los clérigos tienen unas subclases, unos arquetipos de clase, que se basan en el dominio que les concede su deidad patrona. Así pues, si adoras a una deidad de la curación y la misericordia, lo más normal es que tengas el dominio de vida. Mientras que si adoras a una deidad de los campos, los prados y los bosques, te dará probablemente el dominio de naturaleza. Pues bien, hablamos bastante de estos dominios cuando hablamos de la clase, debido a que en realidad el clérigo es una de las clases con más subclases de todas, porque claro, tenemos que tener muchos dominios accesibles para poder reflejar los distintos tipos de clérigo que nos podemos encontrar. Así pues, en el manual del jugador podemos encontrar el dominio del conocimiento, el dominio del engaño, el dominio de la guerra, el dominio de la luz, el dominio de la naturaleza, el dominio de la tempestad y el dominio de la vida. Si queréis saber más sobre estos dominios, no tenéis más que iros al programa donde hablamos de la clase de clérigo. Pero vamos a ver qué otras cosas nos podemos encontrar en otros libros de Dungeons & Dragons, empezando, como ya sabéis por orden cronológico, por la guía de la Costa de la Espada. En este libro nos encontramos al dominio del conocimiento arcano, concedido por deidades de la magia propiamente dicha. En los Reinos Olvidados, que es el escenario al cual hace referencia este libro, hay un montón de dioses que tienen este dominio, debido a que la magia, como la urdimbre, la esencia misma del mundo, es importantísima para este escenario. Pero, por supuesto, en otros mundos también hay dioses que podrían conceder el dominio, como por ejemplo los dioses lunares de Kryn, de la Dragonlance, o el dios Aureon en Eberron. El dominio del conocimiento arcano nos proporciona acceso a conjuros de la lista de mago que podemos lanzar como si fuésemos clérigos, ¿no? Que consideraremos como conjuros de clérigo. Al principio solamente serán trucos y posteriormente nos será posible lanzar ciertos conjuros de nivel 6 y superior de esta lista de mago. Además de esto, también este dominio nos permitirá expulsar a criaturas específicas como si fuesen no muertos, concretamente celestiales, elementales, feéricos o infernales. También, y como cosa curiosa, nos permitirá disipar conjuros que estén activos en uno de nuestros aliados cuando usemos nuestra magia para curarles. En general, es un dominio bastante interesante y que a mí siempre me ha gustado. Vamos a pasar ahora a la guía de Shelshanatar para todo, donde encontramos algunos dominios de clérigo bastante interesantes también. Como sucede con todas las clases, el libro de Shanatar, la guía de Shanatar para todo, incluye algunos elementos interesantes que nos pueden permitir personalizar a nuestro personaje clérigo. Entre ellos, nos dan ideas para definir en qué templo hemos estudiado las enseñanzas de nuestra deidad, qué símbolo concreto guardamos de nuestro dios, no nuestro símbolo sagrado, sino otro recuerdo, otro pequeño objeto que nos recuerda a nuestra devoción, y qué secreto guardamos de nuestra etapa o nuestra relación con la deidad. Y el primer dominio que nos encontramos es el dominio de la forja. Este dominio es muy interesante. Lo conceden que dioses de la creación y de la artesanía y, por supuesto, evidentemente, de la herrería y de la forja. Probablemente el más importante sea Moradin, el dios enano y de la forja de los Reinos Olvidados, pero también tenemos a Reorx en Dragonlance, no me salía el nombre, y también tenemos, pues, por ejemplo, a Onatar en el mundo de Eberron. El dominio de la forja nos va a dar, aparte de una lista ampliada de conjuros, como pasa con todos los dominios, nos va a dar la capacidad de vestir armaduras más pesadas y poder usar con bastante habilidad las herramientas de herrero, como no podía ser de otra manera, la posibilidad de encantar temporalmente las armas y armaduras que llevamos, e incluso crear objetos sencillos de la nada usando nuestro poder divino. También la posibilidad de resistir el fuego de la forja, la energía de fuego, o de causarlo con nuestros ataques con arma. Y por último, nos volveremos inmune a este calor de la fragua, y además nuestras armaduras se convertirán en un elemento prácticamente impenetrable para nosotros. Es un dominio divertido este de la fragua, y yo lo he visto jugado en partida y es bastante interesante y bastante potente, la verdad. Seguimos con el dominio de la sepultura. Este dominio es interesante porque lo conceden aquellas deidades de la muerte, pero más que de la muerte, aquellas entidades que buscan acompañar o facilitar el tránsito a aquellas almas que dejan el mundo material. Esto está contrapuesto con otro dominio que veremos un poquito más adelante, de hecho veremos al final del programa, que es verdaderamente de la muerte, pero de la muerte entendida como el fin de las cosas e incluso de la no muerte, y no lo que estamos viendo aquí en el dominio de sepultura, del tránsito y de este estado tan aterrador pero tan natural que es, en fin, pues no estar vivo. El dominio de la sepultura empieza concediéndonos ciertos conjuros adicionales, como siempre pasa con todos los dominios, incluyendo el truco de piedad con los moribundos. También nos concede la capacidad de detectar la presencia de muertos vivientes cuando están cerca de nosotros, pero tiene otros dones bastante interesantes y algunos de ellos un poco aterradores, como por ejemplo la posibilidad de marcar la fuerza vital de otra criatura que, bueno, la condena a la extinción. Cuando hablamos de que estos clérigos sirven a dioses del tránsito, quiere decir que a veces pues se puede acelerar este tránsito. En general, lo que hace esta capacidad de marcar la energía vital de otra criatura es que le provoca vulnerabilidad al siguiente ataque que recibe, lo cual puede ser muy problemático dependiendo de qué es lo que venga después. Casi como efecto contrario, también más adelante, se nos permitirá alterar este mismo tránsito para lograr que algún ataque especialmente potente que pueda sufrir alguno de nuestros aliados, es decir, un crítico, se convierta en un impacto normal, lo cual también es muy interesante. Y por último, podremos canalizar las energías de la muerte para curar a uno de nuestros aliados cuando otra criatura cerca de nosotros exhale su último aliento. Lo que, en fin, si estés jugando Dungeons & Dragons, pues sucederá más a menudo que no. En el caldero de Tasha encontramos varias otras subclases de clérigo también muy interesantes. Además, quiero recordaros que, igual que pasa de una manera parecida a como pasa en el Xanatar, en el caldero de Tasha nos vamos a encontrar varios rasgos de juego alternativos para la clase clérigo que podéis incorporar a vuestras partidas si lo deseáis. Pero hablando de las subclases propiamente dichas, encontramos el dominio de la paz. Este dominio lo conceden deidades que tienen pues este concepto, ¿no?, de paz, de armonía y de comunidad entre sus preceptos o en su portafolio de dios. Y lo que vemos es que este clérigo tiene un poder muy interesante, que es la capacidad para crear vínculos entre criaturas voluntarias. Y estos vínculos tienen varios efectos que además son acumulativos, como la posibilidad de cederse unos a otros ayudas, sumando un dado de 4 a las tiradas, que es bastante potente, pero también la posibilidad de teleportarse limitadamente dentro de este vínculo, entre las personas que lo conforman, de manera que pues pueden evitar ciertos ataques o proteger a la persona más débil. Incluso más adelante ampliar con mucho las capacidades de este vínculo y otorgar cierta resistencia al daño cuando se usa esta capacidad protectora del mismo. Además, la mera presencia y el paso del clérigo de la paz puede también proporcionar curación a aquellos que se encuentran cerca de él. Bueno, está bastante bien el clérigo de la paz, y lo cierto es que el vínculo personifica muy bien lo que intenta transmitir este concepto. Pasamos luego a hablar del dominio del crepúsculo. Los dominios del crepúsculo habla de aquellas deidades que están centradas en los misterios de la noche, pero no necesariamente en la parte más oscura y aterradora de este fenómeno, no en las sombras, sino en toda esta parte misteriosa, esta fase del día que está relacionada con los sueños, con la luz lunar y con la oscuridad que nos permite el descanso. La noche concede muchos dones a estos dioses. Para empezar, pueden ver en la oscuridad y pueden compartir esta capacidad de ver en la oscuridad. Además, también pueden otorgar momentos de alerta extrema debido a que las criaturas que viven en la noche pues suelen tener sentidos muy agudos, proporcionando un bonificador a la iniciativa a sus aliados. Pueden invocar la luz de la luna para conceder protección a los aliados a los que alumbra. Pueden también elevarse para caminar como si estuviesen flotando en el cielo nocturno. O incluso convocar las tinieblas de la noche para que entorpezcan la visión de los enemigos y que los aliados ganen cierta protección por cobertura. Como sucedía con el dominio de la forja, este es un dominio que he visto jugar en mesa y la verdad es que es bastante, bastante potente. Así que, bueno, pues es muy recomendado. La última subclase de clérigo que encontramos en la guía de Tasha es el dominio del orden, concedido por aquellas deidades que están centradas en el orden, la civilización y la justicia. Además de darnos ciertas competencias en habilidades sociales, puesto que al final la justicia normalmente se emplea, al menos al principio, mediante la conversación o la imposición, encontramos varios dones que los clérigos del orden pueden emplear. En primer lugar, encontramos que el clérigo puede permitir que un aliado ataque como reacción cuando es beneficiado por uno de los conjuros del clérigo, como si esta magia clerical le impulsase a llevar a cabo las órdenes de atacar que lanza el clérigo. Y es que este dominio, ya lo veréis, va mucho sobre estas órdenes. Sin ir más lejos, cuando canaliza divinidad, este clérigo es capaz de hechizar a las criaturas que tiene alrededor. Y por otro lado, cuando lanza conjuros de la escuela de encantamiento, puede acelerarlos, lanzándolos como acción adicional en vez de como una acción normal, debido a esta capacidad experta que tienen los clérigos del orden para intentar manipular a los demás para hacerles seguir la senda correcta, por así decirlo. Por último, el clérigo del orden es capaz de implantar una maldición sobre uno de los enemigos que ataque en combate para crear una especie de marca que explote con daño extra cuando otro aliado del clérigo ataque a esta misma criatura, como marcándola como merecedora de castigo. Como veis, es muy temático este clérigo del orden. Y como curiosidad, os diré que pese a que podéis encontrar el clérigo del orden en el caldero de Tasha, este clérigo aparece por primera vez en la guía de los clanes de Ravnica, de los gremios, perdón, de Ravnica, de la que ya hemos hablado en este podcast. Os decía que quería terminar este programa mencionando una subclase de clérigo que normalmente no está al acceso de los personajes jugadores, porque precisamente se incluye en una parte de la guía del Dungeon Master que habla de villanos, de manera que pese a que tiene la estructura de una subclase de clérigo y que técnicamente cualquiera puede hacerse esta subclase de clérigo, también es cierto que no se recomienda que sea el caso, a menos que estéis jugando villanos abiertamente. Y esto es porque el dominio de la muerte hace referencia a este fenómeno, al fin de la vida, como el fin de todo, como la entropía más pura, como la corrupción de la tumba y como el dominio de los no muertos. Como os podéis imaginar, solamente aquellas criaturas extremadamente malvadas van a adorar voluntariamente a un aspecto tan tenebroso y tan antinatural de la muerte. Vamos a hablar, sin embargo, de qué nos concede este dominio, porque al fin y al cabo no deja de ser una subclase de clérigo y aquí he prometido hablar de ellas, con lo cual... Los conjuros que nos concede este dominio de clérigo son casi todos relacionados con la nigromancia, con los no muertos o con maneras de matar cosas rápida y efectivamente. Esta selección de conjuros comienza con un truco de nigromancia que nos regalan y que se incorpora al repertorio de conjuros que tiene nuestro clérigo de la muerte. Además, siempre que lancemos un truco de la escuela de nigromancia, podemos afectar a dos criaturas en vez de a una. Eso es eficiencia, si es que algo merece esa palabra. En segundo lugar, también se nos dice que este clérigo de la muerte puede lanzar devastadores golpes cargados de energía necrótica cuando ataca a un enemigo y canaliza divinidad en este sentido. Con el tiempo, el clérigo de la muerte es capaz de sobrepasar la resistencia al daño necrótico de las criaturas a las que afecta con sus conjuros y de afectar a dos criaturas en vez de una cuando lance conjuros de nigromancia que solamente tuviesen a una criatura como objetivo. Como veis, se trata de una subclase que está muy centrada en el uso de conjuros necrománticos y en causar daño necrótico a diestro y siniestro, daño que, por cierto, también acaban desarrollando las armas de este clérigo, como pasa con otras muchas armas en esta clase. En fin, aquí hemos acabado lo que teníamos que decir sobre las subclases del clérigo y, como siempre, voy a hacer un pequeño repasito para que sepáis dónde encontrarlas. En la guía de la Costa de la Espada tenemos al clérigo del conocimiento arcano. En la guía de Xanatar tenemos al clérigo del dominio de la forja y el dominio de la sepultura. En el caldero, de Tasha para todo, tenemos a los dominios de la paz, el dominio del crepúsculo y el dominio del orden, que también podemos encontrar en la guía de los gremios de Ravnica. Y por último, encontramos el dominio de la muerte en la guía del Dungeon Master, un arquetipo, una subclase, que sin embargo se queda como recomendada únicamente para personajes no jugadores. Y con esto me despido, recordándoos que probablemente será el mes que viene y no la semana que viene cuando sigamos hablando de las subclases que podemos encontrar en Dungeons & Dragons quinta edición. Pero también quiero recordaros que Level Up vuelve, como siempre, la semana que viene.